¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura de Teoría Sociológica Clásica en la UNED de Lugo y vamos a hablar hoy del primer microsociólogo. El primero que se apartó de las teorías macrosociológicas de los primeros sociólogos. Marx, Weber, Durkheim, Cantor, Spencer, Saint-Simon, y se centró más en la microsociología. Este autor es símil, era americano, pero daba clases en una universidad alemana. Creo que era Estrasburgo, no sé, lo llamaron de Estados Unidos para dar clase en Europa. Su base de estudio, la base de estudio de Simmel es la interacción social, ¿no? Es el primer, como dije, el primer estudioso de la microsociología. Después, a lo largo de su vida, va transformando esa microsociología en macrosociología, ¿no? Porque ve más acentuado la macrosociología para explicar las relaciones entre la persona y la sociedad que la rodea. Para él la persona se integra en la sociedad donde pertenece o está. Desde niño se produce un proceso de socialización que no acaba hasta el final de su vida, ¿no? En la familia va haciendo un proceso de socialización en la propia familia, en la escuela, en el trabajo. Pero bien, hay que admitir también que este proceso de socialización, aunque se haga con todas las buenas intenciones del mundo, esto no quiere decir que un niño que es educado en los mejores lugares, que es un chico educado, que tiene personalidad, que saca buenas notas, bueno, que es un hombre integrado en la sociedad. Esto no quiere decir, como ocurre muchas veces, que después cambie. Y se separa de la sociedad pues de una forma radical, por ejemplo, con la droga, ¿no? Donde muchos jóvenes evidentemente entraron y son de clase alta, ¿no? Y que recibieron una buena educación. Para Simmel, los seres humanos son creativos y sí, estoy dando a Simmel. Para él, los seres humanos son creativos y se integran entre ellos por diversos motivos e intereses. Para él, la conciencia individual marca la sociedad. Pero también habría que preguntarse, en esta conciencia individual que tenemos todos, ¿no? ¿Qué nos hace, qué intereses nos llevan a, o qué motivos integran a los seres humanos en la sociedad donde viven, ¿no? En todo caso, Simmel nos habla también de que los seres humanos, para él en sociedad, en principio nos decía que para él eran inactivos, ¿no? La sociedad les quitaba iniciativa, ¿no? Y daba una razón, ¿no? Las estructuras de la sociedad solo se crearán cuando la sociedad sea culta. Él reconocía evidentemente la inteligencia de los seres humanos, la inteligencia de crear culturas, y esta cultura para él debe empujar a los demás individuos, ¿no? Para que se realice la actualización de la sociedad. Es decir, si el nivel cultural de un pueblo va en ascenso, evidentemente ese pueblo no solo se actualiza, sino que va hacia adelante, ¿no? Si hay una preocupación real sobre la cultura, ese pueblo siempre irá hacia adelante, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en la actualidad, que esta actualización que se da en el ser humano, por lo menos para mí, se da más en el aspecto tecnológico que en el aspecto cultural. Y expliquemos. La realidad, a partir de los años mediados de los 90, las nuevas tecnologías llegaron a gran parte de la sociedad. Y esto hizo, en cierto modo, que se alejaran un poco de la cultura que emanan de los pensadores clásicos, desde los pensadores clásicos hasta la propia cultura de su propio pueblo, ¿no? Es decir, que para mí hoy, más que una actualización de la cultura, la gente se actualiza por los nuevos inventos tecnológicos, ¿no? Que todos conocemos. Bien, para Simmel es importante el dinero, ¿no? Es el modo más auténtico de intercambio, ¿no? Es necesario, evidentemente, para el desarrollo de la persona, ¿no? Para el desarrollo del grupo, de la asociación y, evidentemente, para el desarrollo de cualquier estado constituido, ¿no? Pero el dinero tiene consecuencias negativas, ¿no? Como pueden ser la falsedad en las transacciones, la dejadez que suele pasar en las generaciones posteriores a la persona que hizo dinero, que las generaciones posteriores muchas veces destruyen todo lo que hicieron sus ancestros, ¿no? Y eso evidentemente es dejadez, ¿no? De seguir produciendo, por lo menos. Además, el dinero implica diríamos, un acto negativo, ¿no? En el sentido de que desgraciadamente, dentro de que existen los seres humanos, la mayoría, yo no digo todos, pero todos tienen un precio. Un precio por el que se compra y un precio por el que se vende. Y no digo mercancía, digo seres humanos. Es decir, como decía una canción, creo que de Pachandión, de los años 80, todo se compra y se vende, ¿no? Y en este caso también las personas. Evidentemente lo estamos viendo estos días. Para él la cultura debe ser subjetiva, y esta subjetividad nos lleva a una cultura social. Yo entiendo la subjetividad de la que nos habla Simmel desde un punto de vista global, ¿no? Porque todos los pueblos, por influencia de las tradiciones, de la religión, de la economía, de la cultura, del arte, de la economía, de la propia estructura militar del Estado, hacen que cada pueblo, como vemos, tenga una cultura diferente, ¿no? Y se hayan creado desde el Homo sapiens culturas totalmente diferentes en el mundo, ¿no? Muy diferentes. Nos dice también que el dinero nos da independencia, ¿no? Y el dinero es fundamental para crecer como ser humano, como ser libre, ¿no? Y como ser libre además de las estructuras sociales. Un hombre medio, evidentemente, tiene que adaptarse como sea a las estructuras sociales. Un hombre con riqueza, evidentemente, se puede independizar de las estructuras sociales. Puede pasar de las estructuras sociales de la propia sociedad, ¿no? Es el ejemplo del pobre que va borracho y la gente dice, mira qué desgraciado, mira que hombre tan dejado, que inutilidad, que inútil, que sinvergüenza, ¿no? En cambio, cuando se emborracha el rico y hace lo mismo que hace el pobre cuando se emborracha, pues la gente suele decir, qué contento va don tal o don cual. Es decir, que es cierto que el dinero da independencia y para apartarse también de la estructura social, o como se dice actualmente, pasar de la estructura social. Él busca también la interacción entre los seres humanos para constituir agregados más amplios, ¿no? Evidentemente, cuanta más interacción haya entre los grupos, se irán constituyendo agregados más amplios. Este ya es un pensamiento de Simmel, posterior a su estudio de la microsociología, cuando va traspasando su idea microsociológica a una idea más macrosociológica, ¿no? La interacción para él es un intercambio de valores, información, objetos, pero dentro de las normas sociales imperantes, ¿no? Para él la formación y el ejercicio de personalidades sociales se dan a partir de acciones individuales o de grupos pequeños, en especial en aquellas ocasiones que son su respuesta a las acciones de otros individuos o grupos, ¿no? Esto produce el intercambio de valores, objetos e información. Y evidentemente también produce, aunque no se diga, guerras, ¿no? Para él es importante, muy importante, la economía. En su libro La filosofía del dinero habla de la economía. Es la creación del valor expresado en dinero, permite ejercer la libertad, como dije anteriormente, permite almacenarlo, guardarlo. La acumulación de dinero permite a la persona tener más poder, ¿no?, del que posee. La competencia por el dinero sí que puede aniquilar a uno o varios individuos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, vemos cómo las grandes multinacionales están acabando con la clase media, la clase media comerciante, ¿no? Dentro de las capas sociales, podemos ver una superestructura que sería la gran burguesía capitalista, una estructura que sería el proletariado, y en el medio estaría esa estructura difusa que sería la clase media, ¿no? La clase media en el siglo XX llegó a ser la clase más numerosa dentro de la sociedad. Pero aunque fue la clase más numerosa dentro de la sociedad, era una clase débil con respecto a las multinacionales, a las grandes corporaciones o con respecto al proletariado. La clase media siempre fue una clase débil y nunca fue una clase que se uniera, que estuviera unida, ¿no? Influye también el dinero, evidentemente, en las relaciones humanas y en la adquisición de más cultura, ¿no? El dinero, como ya dije anteriormente, produce intercambio, puede cambiar hasta la personalidad del individuo, es decir, le da más libertad individual. También coincide con Marx en lo que es la alienación del individuo, ¿no? En la alienación que crea el dinero entre las personas. No es que coincida con Marx en el sentido clásico de alienación que tiene Marx, o la definición de Marx de alienación. Pero esa palabra de alienación también es de símil, ¿no? Y ese desequilibrio crea, evidentemente, alienación. En lo que habla Simmel de la sociología secreta, ¿no? Nos habla de, sigue hablando de la interacción, no siempre los interlocutores dicen la verdad, ¿no? La sociología del secreto. Se guardan cosas que creen no deben decir, ¿no? O no nos la cuentan, como puede ser un profesor a un alumno, que no le cuenta toda la lección o la amplía la lección. Muchas veces lo hacen algunos profesores, evidentemente, para que el alumno no sepa más que el profesor, ¿no? Eso pasa. Las personas, las instituciones, los estados, se guardan de decirnos cosas que los ciudadanos deberían saber, ¿no? Aunque para Simmel el secreto es positivo, como lo dice en su libro El secreto y las sociedades secretas, yo no niego que pueda ser positivo en un momento determinado y negativo en otra situación, ¿no? Aquí entra la apariencia y el no provocar un conflicto, contando un secreto, ¿no? El rasgo positivo del secreto, del que nos habla Simmel, es para permitir, en cierta manera, la convivencia y los vínculos que se pueda ver en la familia, en el trabajo o en la sociedad emergente, ¿no? En la sociedad en general, perdón. El ejemplo que doy para el secreto está muy relacionado con los estados. Cuando se produjo la Guerra Fría, en los años 50, 60, 70, en parte de los 80, tanto la URSS como Estados Unidos mantenían en secreto su potencial militar. Ninguno de los dos estados sabía ciertamente lo que tenía el armamento nuclear que tenía el otro, ¿no? Y esto, evidentemente, se guardaba en secreto entre los dos estados. Pero fue positivo, a mi modo de ver, ¿no? A mi modo de ver ese secreto se proporcionó al mundo, sobre todo en Estados Unidos, llevó a una especie de esquizofrenia anticomunista en Estados Unidos, porque los ciudadanos de Estados Unidos pensaban que iban a ser bombardeados por la Unión Soviética con armas nucleares. Cuando se supo desde el principio de la Guerra Fría, y aparte de haber un teléfono rojo, de hablarse ambos, el presidente de Estados Unidos y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aparte de esto, ambos mandatarios, los mandatarios de la Unión Soviética y los mandatarios de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, sabían ciertamente que si utilizaban el armamento nuclear, el mundo se iría abajo y ellos mismos desaparecerían. Y desaparecerían sus pueblos. Pero mientras que en la Unión Soviética no se hablaba del tema, es decir, no había una información detallada de lo que pasaba en el armamento nuclear en Estados Unidos, repito, por medio de la prensa, de los medios de comunicación y también de los políticos, metieron excesivo miedo a la población. Y por eso se dio el macartismo, la persecución de personas que no tenían nada que ver con el comunismo, que no eran comunistas. Pero ese miedo que el Estado y los medios de comunicación dieron sobre el comunismo y la posible invasión de la Unión Soviética, o el posible bombardeo con armas nucleares, produjo en los ciudadanos de Estados Unidos y aún en la actualidad un miedo terrible hacia el comunismo. Bien, no tengo más que decir sobre Simmel y me despido y hasta otra. Buenas tardes.